La visión, postura y opiniones expresadas en esta presentación son personales de los presentadores y no representan la visión, postura y opinión de socios del programa, patrocinadores afiliados y del Consejo Mundial de Boxeo a su manejo y o a sus integrantes.
Hola amigos, bienvenidos a Fuera de Combate. Esta vez vamos a platicar acerca de algunas peleas que pasaron este fin de semana y después nos vamos a ir al tema de la semana, que definitivamente tiene que ser Ryan García contra Gervonta Davis, un peleononononon en donde se han hablado muchas cosas. Gera, bienvenido al programa otra vez, ¿cómo estás?
Amigos de Fuera de Combate, emocionado porque se nos viene esta pelea que estuvimos esperando muchísimo tiempo. Y pues feliz también de estar con ustedes de nueva cuenta aquí, como ya es costumbre, nuestro buen amigo Manny.
¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, contento de estar aquí una vez más y ya esperando con ansias la pelea del sábado, que como bien dice Gera, tenemos algunos meses esperándola y esperemos que no nos decepcione.
Así es, y vamos a darle toda la repasada al peso ligero como para entender cómo se llegó a esta pelea, que en sí están peleando un peso pactado, pero bueno, nada más para poder entender qué seguiría, ¿no? Antes de eso vamos a empezar con lo que fue el fin de semana pasado, donde hubo muy buenas peleas, sorpresas también. Vamos a empezar con Fabiana Wittichi contra Elizabeth López Corzo, que fue una pelea de revancha. Esta tenía como esa espinita, porque en la primer pelea se sentía como que Elizabeth merecía un mejor resultado que lo que sucedió, pero en esta segunda fue bastante claro que Wittichi ganó usando mucho la distancia. Esta vez no se puso a los golpes, utilizó más esa herramienta para ganar la pelea. Esta pelea también fue difícil de encontrar porque tenías que usar un VPN en una cadena de televisión checa. Entonces, pues a ver, así es como yo medio la alcancé a ver y pues bueno, así es como fue esa pelea. Y luego nos vamos con Micaela Mayer contra, no fue Cristina Lindartú, que ella fue quien salió de la cartelera y entró a cambio Lucy Wildheart, que la verdad es que para haber firmado la pelea un día antes, o sea, el mismo día del pesaje creo, mis respetos, fue una gran peleadora. Me gustaría verla más adelante subiendo a nivel, ¿no? Peleando contra otra persona y eventualmente buscando el título. ¿Ustedes pudieron ver esa pelea?
No tuve la oportunidad de verla, escuché por ahí que estuvo muy buena y por lo que nos estás contando sí estuvo buena.
Fue un buen tiro, o sea, creo que sí Mayer fue superior cada round, pero eso no te cuenta la historia completa, porque cuando hay buenos intercambios, cuando hay buenos golpes, pero pues al final una domina, la gente a veces piensa con las tarjetas que fue de un solo lado. Es dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Una cosa es la puntuación, otra cosa es ya en el momento de la pelea. Micaela Mayer, siempre una gran boxeadora, siempre utilizando la distancia, tirando golpes de poder, yendo al cuerpo. Y Lucy Wildheart con mucho coraje, con mucha pasión por lo que estaba haciendo. Y desafortunadamente, pues, no le alcanzó, pero qué bueno que hay boxeadores como ella que son entretenidas, que van a buscar la pelea y que no le tienen miedo a enfrentar a las grandes, ¿no? Yo espero que ella eventualmente pueda tener una segunda oportunidad contra Mayer o contra quien sea que se le presente y que la apoyen los medios, porque creo que es una buena peleadora. Y bueno, la que fue la estelar de este fin de semana, gran sorpresa, ¿no? Ustedes, ¿esta sí la vieron?
Sí, esta sí la vimos, fue un peleón.
Manny ahí está emocionado porque acaba de ver unas escenas de la pelea.
Estuvo bueno, la estaba viendo, la estaba repasando hace ratito y estuvo bueno. La verdad es que me sorprendió mucho la mano izquierda del chino. Estuvo sorprendiendo. Cabe mencionar que es zurdo. Entonces, con la mano de atrás, con la mano izquierda, estuvo sorprendiendo
a su rival. Espérame, Manny. Para que la gente sepa de qué estamos hablando, es la pelea de Joe Joyce contra Shirai Zhang. Sí. Para que puedan entender qué onda. Pero síguele, está bueno.
Sí, con la mano izquierda lo estuvo sorprendiendo y ya al final no pudo seguir. Me parece que no estaba tan golpeado, pero ese ojo estaba bastante inflamado de tanto castigo que recibió durante 6 rounds y bueno, ya no pudo seguir, tirazo. tirazo.
Algo que me gustó mucho de esta pelea es que toda la prensa tenía a Joe Joyce como si fuera el gran favorito, es la realidad.
Sí.
Se hablaba de que esta pelea era solamente una antesala para esperar una gran oportunidad, ya fuera contra Joshua o contra Tyson o contra Usyk, pero la verdad es que pues se encontró con un boxeador muy complicado. Ya habíamos tenido la oportunidad de hablar de Shilei en un programa de los primeros de la primera temporada. Igual noqueó, traía todo en contra. Pero creo que los pesos completos están viviendo una buena etapa, porque me parece que de cierto número del ranking hasta el 1, podría decir que todos tienen un nivel relativamente parecido. Entonces, este Shilei Zhang puede darle pelea muy, muy bien a un Wilder, a un Andy Ruiz. Creo que puede hacer grandes cosas en la división. Ya es grande, hay que resaltar también eso.
Tiene 39 años.
Ya es grande y también no tiene mucho movimiento de cintura, pero bueno, comparado con un Tyson Fury, que me parece que lo que hace con los pies y la cintura es fuera de serie en su división, pero tiene mucho poder, todo el tiempo estuvo machacando con los golpes rectos y pues al final se terminó llevando la victoria de una manera muy convincente y hasta cierto punto para la prensa sorpresiva.
Y ¿sabes qué? Algo que casi nadie vio eran los golpes al cuerpo. El chino amagaba mucho, como que golpeaba al cuerpo, y obviamente la izquierda fue su arma letal para ganar esa pelea. Yo creo que Joe Joyce, yo no sé si no se preparó para un zurdo, yo no sé si se confió, porque sentí que eso fue lo que pasó en los primeros 4 rounds. Ya en el 5th y 6th como que lo tomó ya con seriedad, pero ya era muy tarde, ya el ojo estaba completamente cerrado. Incluso él decía que podía seguir viendo, lo dijo después de la pelea. Pero creo que los doctores hicieron lo correcto. Ese ojo estaba completamente
cerrado.
Se veía hasta morboso.
Sí.
O sea, y las fotos después de la pelea fueron brutales. Y me dio, la verdad es que sí me dio gusto, porque estamos hablando ya de para mí, quizá, y perdón, el segundo boxeador chino importante. Porque antes de eso creo que era solamente Su Ximing, que tuvo la oportunidad de conocerlo. Un boxeador que no fue campeón del consejo, pero tuvo apariciones importantes. También hay unos en los pesos chicos, pero creo que lo que está haciendo Shilei Zhang es muy respetable. Creo que podría llegar a ganar un campeonato, pero también hay que pensar en la edad, hay que pensar en quiénes son los que están teniendo los títulos. Y ver qué sigue, a mí me gustaría verlo contra Wilder. Yo creo que ahí sería una guerra de golpes. A ver quién pega más fuerte, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar. Y bueno, vámonos ya al tema principal, que definitivamente no podía ser otro que Ryan García contra Gervonta Davis. Es una pelea pactada a las 136 libras y no va por ningún título. Eso es interesante. No sé por qué decidieron irse una libra arriba. Tal vez no querían pelear por aquel título que tiene Gervonta Davis, no lo sé. Pero de que va a ser una gran pelea. ¿Cómo empezamos el análisis? O sea, es que hay muchos ángulos. Está el lado influencer, está el lado boxístico, este lado de a quienes le han ganado, de incluso cómo se llegó en el Consejo Mundial de Boxeo a cómo está la división ahorita, porque también hay que tomar en cuenta que el 20 de mayo pelean Lomachenko contra Devin Haney, el campeón. Entonces, hay carnita. Empieza tú, Gera. Vamos a hablar de Devin Haney, de Ryan García. ¿Qué tiene Ryan García que puede hacer que gane la pelea?
Pues me gustan ciertas cosas de Ryan García. Toda la parte en el aspecto personal que ha venido arrastrando de la salud mental y demás. El hecho de trabajar en contra de eso ya es de aplaudirse, pero creo que boxísticamente hablando hay más argumentos por la parte de Gervonta. Sinceramente esta es una de las peleas que yo creí que no íbamos a ver hasta mucho tiempo después. No la esperaba tan pronto, afortunadamente se dio, pero creo que sí, Ryan García boxísticamente hablando tiene ciertos defectos que Gervonta Davis no va a desaprovechar. Me parece que Gervonta es de estos boxeadores que te está analizando 2 o 3 rounds. Incluso podría decirse que empieza flojo la pelea, porque no siempre empieza a un ritmo muy estrepitoso. Pero en todos esos rounds que, digamos, te regala, por así decirlo, que te da de colchón. Él se está dando cuenta de en qué estás fallando, qué estás acertando y de qué manera lo puede utilizar en tu contra. Lo hizo contra Leo Santa Cruz, lo hizo contra Mario Barrios, lo hizo contra Rolando Romero. Lo viene haciendo con prácticamente todos sus rivales. El Pitbull se le complicó muchísimo por el estilo del Pit, pero creo que Ryan no tiene la ferocidad de Isaac Cruz. La pegada puede que sí, porque también Ryan García es un buen pegador, pero no tiene la ferocidad de Isaac. Y también creo que no se ha enfrentado a un boxeador con las características de Gervonta Davis. Entonces, boxísticamente hablando, le doy el punto a... que creo que es lo que importa, le doy el punto a Gervonta. Aquí la realidad es saber la estrategia de Ryan. Quiero ver con qué estrategia sale a boxear Ryan García. Porque si toma la parte de empezar a boxear, de caminar el ring, de tener su guardia bien, bien plantada, que creo que es en lo que más falla, puede tener muchas oportunidades contra Gervonta, pero pues habrá que ver el sábado.
Oye, yo le quiero meter un poquito de controversia, porque tú mencionaste algo. ¿Quién ganó la pelea, Davis o Cruz?
No, Gervonta Davis, yo estoy 100% seguro de eso.
Sin duda.
Ah, eso queríamos aclararlo, porque mucha gente sí vio o un empate o vio que Cruz mereció más. Pero lo mencionábamos, el boxeo de Cruz es muy divertido porque es fajador, le gusta ir para adelante, pero no necesariamente eso gana las peleas, ¿no? Y regresando al punto, Manny, yo te veo a ti que tienes opiniones ahí, dispara.
Estaba escuchando a Jera atentamente. Yo creo que el primer análisis que tenemos que hacer es, como dice Jera, el importante, el boxístico. Primero, pues volteando a ver los récords, son algo parecidos, 28-0 por parte de Gervonta y 23-0 por parte de Ryan García, pero creo también coincido con Jera que Gervonta Davis ha enfrentado a peleadores más difíciles y eso le da obviamente mucho más ventaja en la experiencia. Creo que es un peleador más inteligente y con muchos más recursos. Sin duda creo que tiene las de ganar este sábado, pero... Ryan García es un peleador que pega muy, muy fuerte, es un peleador muy rápido y por ahí si empieza a encontrar la forma de conectar a Gervonta le podría complicar la noche. Me gustaría sinceramente que esto pasara para que se pusiera buena la pelea, pero sin duda creo que Gervonta lleva las de ganar fácilmente.
En la parte boxística creo que los tres estamos alineados. Las bases de boxeo son creo que mucho mejores para Gervonta Davis. Lo que tiene Ryan García, que sería un segundo rubro, que me gustaría entrar yo más bien a ese lado, es la velocidad. Creo que en la velocidad Ryan García es superior. Tiene un gancho de izquierda fatal, o sea, de esos que puede terminar la pelea. Porque incluso tiene dos knockouts que les han dicho como golpes fantasma. Uno creo que fue contra Romero Duno y el otro es contra... ¿Quién fue? ¿Fortuna? No recuerdo bien, es creo que fue contra Javier Fortuna.
Pudo ser Fortuna, sí.
Ajá, esos dos knockouts vienen con un gancho izquierda que en las cámaras incluso a veces se ven... es difícil de verlo, tienes que ver la repetición. Son ganchos que... El de Duno, si no me equivoco, fue muy arriba en la cabeza. Fue apenas pegando en la cabeza suficiente para moverle todo el cerebro. Y el de Fortuna creo que fue un poquito más claro, pero fue a la quijada y fue... También apenas al botón.
Algo de la pelea de Fortuna es que, por ejemplo, a Fortuna lo tira 3 veces en la pelea, antes del knockout lo tira 2, y lo tira las 3 veces con la mano izquierda. A Campbell lo noquea con la mano izquierda, lo sorprende con un gancho al hígado. O sea, es eso, yo creo que es el arma principal de Ryan García, la velocidad, y sobre todo la velocidad y la potencia en la mano izquierda. Si la sabe aprovechar, puede hacer buenas cosas, cosas muy interesantes el sábado.
Sí, ahí dijera, ¿tú qué opinas de la velocidad? Porque, Davis no es lento.
No, pero tampoco es tan rápido como Ryan. Creo que puede sorprenderlo siempre y cuando Gervonta esté muy descuidado. Desde mi perspectiva, creo que Gervonta va a llevar la pelea a su terreno, a dejar que Ryan lo persiga hasta cierto punto, que suelte sus mejores combinaciones. Y él va a saber cómo ir saliendo, boxeando a su manera de este conflicto que se puede encontrar con Ryan García. En cuestión de velocidad, no creo que lo pueda noquear, pero también creo que a Gervonta nunca lo han conectado. Gervonta nunca ha sentido una pegada sólida. Pitbull tiene mucho poder, pero en ningún momento lo conectó. Sí, ningún momento lo conectó. Entonces creo que eso también, Yermonta nunca ha experimentado la sensación de tal vez que se te vayan las piernas o que empieces a ver estrellitas o que se te vaya el aire. Nunca ha tenido esa experiencia arriba del ring. En el knockout de Ryan contra Campbell, de primera, tú como espectador estás 100% seguro que no lo conecta o que el golpe no era lo suficientemente fuerte para noquearlo. Pero ya cuando ves la repetición, iba a una velocidad impresionante, con una fuerza impresionante. Es lo que menciona Pepe. O sea, a la hora de ver la repetición te das cuenta de la velocidad y del poder que maneja Ryan. Entonces creo que si Ryan aprovecha eso en contra de Yermonta, que no ha experimentado este tipo de cosas dentro de una pelea, al menos profesional, pues puede ser algo a su favor. Si lo logra conectar con esa velocidad y potencia, lo puede poner en aprietos.
Sí, sin duda, y sobre todo en los primeros rounds, que como bien mencionas, Yermonta Davis suele empezar un poco lento. Si Ryan García logra conectarlo en los primeros rounds y logra encontrarle el juego y logra repetir esa mano izquierda arriba y abajo, creo que lo puede lastimar. Otra cosa que me gustaría mencionar es justo la defensa y la forma en la que ha recibido cada uno golpes, pero ahora del otro lado. Me parece que independientemente de que no hemos visto muy golpeado a Yermonta Davis, creo que es un peleador bastante fuerte. Me parece que trabaja muy bien la quijada, el cuello, los hombros. Me parece que es bastante fuerte. Y por el otro lado ya vimos una vez a Ryan García caer justo contra Campbell. Me parece, si no mal recuerdo, Ryan García iba caminando hacia atrás, lo alcanza Campbell con la mano izquierda. Podría parecer que está mal parado Ryan, pero cae a la lona, va caminando hacia atrás y cae. Entonces yo creo que eso también podría jugar muy en contra de él. Si de repente siente una mano fuerte de Yermonta en los primeros 3 o 4 rounds, si no es que lo tira, lo puede cohibir, lo puede echar para atrás. Y siento que, al menos en eso, como si hemos visto a Ryan un poquito más expuesto, creo que puede jugar muy en contra de él una buena mano de Yermonta.
Y creo que es el tipo de factores que benefician a Yermonta, que encuentra el error y Ryan tiene ese tipo de errores, que tal vez camina mal, que tal vez baja la mano en ciertas combinaciones, que tal vez da este llamado paso de pato que va alzando la punta todo el tiempo. Entonces ese tipo de cosas Yermonta no las perdona. Si las aprovecha, lo va a noquear, creo que lo puede noquear.
Ahora, pensando en esto que están diciendo, cuando Campbell toca a Ryan García, lo toca con un solo golpe. No hay un seguimiento y eso es lo que propone Yermonta Davis en comparación con Campbell. Él, si tiene un buen golpe, no para tirarlo, o sea, si lo alcanza a marear, si lo alcanza a poner mal, va a tener ese instinto asesino y lo va a querer terminar, que eso es lo que normalmente hace Davis. Y por el otro lado también creo que Ryan García no tiene el tipo de boxeo que se le ha dificultado a Yermonta Davis, como fue el de Leo Santa Cruz. Yo sé que ese es el knockout más aparatoso que tiene Yermonta Davis en su cartera, pero también iba ganando Leo.
Sí.
Era una pelea que se le estaba dificultando muchísimo. Y creo que esa pelea la llega a ganar Yermonta Davis por poner atención a el tipo de golpe que estaba tirando Leo Santa Cruz. Lo tiró 3 veces seguidas, entonces se lo leyó. Sí. Y se acabó la pelea, ¿no?
Sí.
Ryan García, ¿cómo habrá sido su entrenamiento? Independientemente de la velocidad, de lo que ya le conocemos, ¿creen que venga más técnico para esta pelea? ¿O creen que va a ser nada más buscando un buen golpe, su velocidad y acabar la pelea?
No, yo creo que no viene tan técnico como debería. También ese tipo de cosas no se aprenden de un día para otro. Hace rato Manny y yo estábamos viendo a Ryan y es un boxeador de un golpe. Siempre está buscando un golpe, no combina con tanta frecuencia como Leo, que es un boxeador bien hecho, que tiene años boxeando. Ryan lleva, si lo trató de implementar en esta preparación, incluso creo que hasta le puede complicar, porque no se está centrando en sus puntos fuertes, se está centrando en tratar de mejorar algo que le pueda ayudar. Si yo fuera Ryan García, me centraría en mis puntos fuertes, que tal vez pueden ser la velocidad, la fuerza, y trabajaría muchísimo la quijada y el aguante para poder entrar a boxear con un Yermonta Davis.
Yo no creo que lo hayan dejado pasar así como desapercibido. Sin duda saben que tienen muchas desventajas o ciertas desventajas contra Yermonta. Entonces yo creo que sí pulió en algunos aspectos la técnica, sobre todo en el caminado, que coincido con Jera, no me gusta mucho. Siento que, aparte de que hace la caminada de pato con el pie de adelante, con el pie de atrás me parece que apoya también mucho el talón y eso lo hace lento y lo hace cruzar mucho los pies. Siento que sí es muy importante que haya mejorado la técnica, sobre todo al caminado, pero no creo que sea su punto fuerte ni que lo que haya mejorado sea suficiente para ganarle a Yerbonta.
Oye, y hablando de la defensa de Yerbonta, porque él también recibe muchos golpes. Yerbonta no es conocido por tener una gran defensa. Sí es conocido por su velocidad para salirse, para moverse. La buena técnica del boxeo, ¿ven? Pero de que recibe, recibe. Ahí es en donde creo que va a estar. En la defensa va a estar la pelea, la creo yo. Ahí está toda la clave de lo que vaya a pasar este sábado. Yo estaba viendo el récord de Ryan García. Me llama la atención que Ryan ha tenido como muchos espacios entre pelea y pelea. A veces más de un año, a veces son por mesecitos. Incluso Ryan García se retiró del boxeo por un momento después de ganarle a Luke Campbell, me parece, por un tema de salud mental, que además fue... Eso me gustó, que él fue una de esas personas junto con Danny García, por ejemplo, y Tyson Fury, que estaban hablando de lo importante que era estar bien emocionalmente para poder ir en un deporte que es tan desgastante y que tanto te pega en las emociones, ¿no? No es fácil, mucha gente le exige al boxeador que sea una persona de hierro, incluso en todo lo que piensa, lo que siente, y que nada más tiene que llegar a golpear al otro, y pues no, al final son seres humanos y es importante que esa parte esté bien. Para esta pelea, ¿creen que los dos están llegando en el mejor momento de sus carreras? ¿Creen que es...?
Creo que es el mejor momento de Yerbonta. No estoy seguro de que sea el mejor momento de Ryan, por lo mismo que mencionas, no es tan frecuente a la hora de pelear. Incluso hasta yo pudiera decir que se precipitó un poco para tomar esta pelea. Yerbonta no es un rival tan sencillo, pero también me gusta el hecho de que tomó el reto. O sea, él dijo, va, este es el momento, vamos a hacerlo. Eso me gusta. No sé si mentalmente esté 100% fuerte. El entrenamiento juega muchísimo papel. La parte de tu esquina, creo que Ryan está con Joe Goosen, me parece. Eso yo lo tomaría incluso también como un punto a su favor de Ryan, porque Joe Goosen es un entrenador con demasiada experiencia y es como se le llama en el fútbol, es súper canchero el güey, es muy mañoso, es un entrenador muy mañoso, y creo que puede ser una ventaja y puede jugar a favor de Ryan en la cuestión mental.
Ahora, ayer escuchamos algo que fue muy interesante para esta pelea, en donde en Instagram, básicamente, en una cuenta de otro influencer, empezaron a como que a medio pelearse para hacer más movimiento con su pelea. Y Yerbonta Davis le dice, ah, pues apuesta tu bolsa. Y Ryan García inmediatamente le dice, órale, va. Eso es, o sea, si se llega a hacer, si realmente se apuesta en la bolsa completa, sería algo que yo recuerde sin precedentes, porque siempre se lo dice uno al otro y siempre se cacarean. Incluso pasó ahora con los influencers, con
Jake Paul.
Y Tommy Fury, y pues ahí quedó. Y nomás hablaron. Pasó con Canelo y Chávez Jr., que también ahí no sé por qué funcionó. Ahora, yo ayer, aunque no lo crean, estaba investigando. Hay contratos verbales. Esto es un tema, porque muchas veces para hacer negocios, cuando tú dices que vas a hacer algo y queda un registro de que se dijo tal, puede haber una demanda si no se cumple lo que se platicó. Estaba viendo, son 6 rubros los que se deben de tomar en cuenta. La verdad es que 3 de ellos no los entiendo. Tengo que hacer una investigación ahí de derecho para saber de qué se trata. Pero se los voy a platicar así a grandes rasgos. Uno es que quede muy claro qué es lo que se está
apostando.
Que es la oferta y la aceptación de esa oferta. Eso es lo primero. Luego vienen 3 puntos que no entiendo, que es el propósito de ley. O sea, que haya una cosa más, que ahí tengas como asegurado qué está pasando con la parte legal. Las consideraciones legales, o sea, qué es lo con qué sí entra, con qué no entra, o sea, cuáles serían las cláusulas que hay. Luego, que haya ¿cómo se dice? Certainty, que se diga que estén seguros y que tengan todos los términos bien amarrados. Y las últimas dos, que pues, me parece que no hay ningún problema, que es el consentimiento de ambas partes, libre y sin que haya presión. Y la capacidad, o sea, lo que existe para hacer ese contrato. O sea, sí hay algo de esto dentro de lo que se dijeron ayer en redes sociales. Habrá que ver si finalmente firman un contrato o no. Por eso no se hizo lo de Tommy Fury con Jake Paul, porque no hubo
un contrato
y acecharon para atrás los dos. Ahora, aquí creo que hay evidencia suficiente en cuanto a que hay un video, en cuanto se hablan, a ver, es toda mi bolsa contra toda tu bolsa, al que gane, bla, bla, bla. Habrá que ver si de verdad sucede, ¿no? Que todo esto es para levantar e inflar más la pelea. No me parece malo, creo que está bueno. Pero también es importante hablar de las bolsas. ¿Cuánto está ganando Gervonta Davis y cuánto está ganando Ryan García? Por aquí tenía el dato, y si no, ahorita lo mencionamos. Ahorita lo buscamos en lo que estamos aquí platicando. ¿Cómo ven eso? ¿Ustedes recuerdan alguna otra pelea donde se hayan apostado toda la bolsa?
No, yo sinceramente recuerdo la que mencionas, de Chávez contra Canelo, que empezaron, que me parece que de Chávez es algo común, creo que Chávez lo hizo varias veces, apostar su bolsa. Me parece hasta cierto punto inteligente, porque sí ayuda obviamente a que se haga más ruido para la pelea y al final de cuentas más gente la vea, pero creo que no ha pasado, o sea, no estoy seguro de que sí haya pasado apostar la bolsa. Mencionábamos hace rato que Mayweather se apostaba a sí mismo, y seguramente más de un peleador lo ha hecho, que se apuesta a sí mismo, pero particularmente apostar la bolsa, yo no recuerdo ningún caso.
Sí, a que Mayweather tenía la costumbre de apostarse a sí mismo y regular, más bien siempre ganaba, siempre ganaba. Pero sí, solamente recuerdo el caso de Chávez.
Chávez Canelo. Ajá, que le fue bien a Chávez Jr.
Le fue bien a Chávez, qué bueno que no lo hizo. Ya tengo el dato de la bolsa. Aquí se habla de que Gervonta se lleva 1.5 millones y Ryan 350 mil dólares. Siento que para el tamaño de pelea es poco para Ryan García, ¿no?
Yo creo que aquí nada más están hablando de lo que está asegurado por promoción.
Sí, aún falta
patrocinadores, pero eso es un contrato aparte.
Claro.
O sea, están hablando de la bolsa. Nunca se mencionó que... Ajá, por ejemplo, yo estaba leyendo el otro día que hay... Ebony Bridges, esta boxeadora, tiene un patrocinio de OnlyFans, por ejemplo. Y ella gana, creo que 250 mil libras esterlinas por pelea. Sí, bueno, por el patrocinio. No sé si por pelea, por el patrocinio de OnlyFans. Yeah. Y por lo que entiendo, por ahí está Fashion Nova con Ryan García. No sé si lo va a patrocinar para esta pelea, pero es uno de los que recurrentemente está por ahí. Incluso los hermanos Paul, que son amigos de Ryan García, digo que le van a mover ahí algún capital para que sea. Dani como que tiene ahí alguna información, nomás está interesándose en la plática. ¿Qué opinas, Dani?
Yo creo que YouTube, ¿no?
Ah, YouTube, claro. O sea, van a haber muchas cosas que van a estar ahí. No sé si incluso van a platicar, por ejemplo, con DAZN por vistas, cuánto gana cada quien. Son de esos como contratos o ¿cómo se dice? Contratos adjuntos. No sé, insisto, no soy bueno para la jerga legal, pero hay como otros contratos de donde también ganan dinero, y esos quizá no se están mencionando en esta bolsa, ¿no?
Claro.
Y pues bueno, entonces en el veredicto final, ¿quién va a ganar la pelea?
Gervonta Davis por knockout.
Gervonta Davis por knockout antes del octavo.
¡Pum!
Me atrevo a decir que antes del octavo.
Yo la verdad es que me cuesta mucho trabajo. Uy, nomás les voy a dar la contra porque no es pelea del consejo. Yo a ver si Ryan García muestra algo. No más por hacerles la competencia, vamos a apostar unas cervezas o algo ahí entre nosotros. Dani, ¿tú a quién le vas o quién crees que va a ganar?
Davis.
Órale.
¿Tú crees que gana Ryan por decisión?
No, si gana va a ser por knockout. Porque
si
no
gana
creo
es por
que
knockout,
ajá,
sí.
No creo que tengan las herramientas para irse a la decisión y ganarla. Y pues bueno, esa es la parte ya de lo que hablamos. Vamos a mencionar nada más rápido lo que es el undercard de esta función. La verdad es que está interesante, hay varias peleas muy buenas. Vamos a empezar primero con David Morrell contra Senna Agbeko. Es una muy buena pelea, David Morrell está haciendo las cosas muy bien, es uno de esos prospectos que quieren llevar a que sea eventualmente un boxeador titular. Va 8-0. Y Senna Agbeko no es un pan, es un boxeador experimentado que tiene ya una carrera mucho más amplia que la de Morrell. ¿Cómo lo ven ustedes?
He tenido chance de ver a David Morrell en varias ocasiones. Me parece un boxeador despiadado. En su último combate justamente fue se cruzó con las fechas de la convención. Tuvieron que inducir a coma a su rival de lo mal que lo dejó, porque realmente es un boxeador muy, muy brutal. ¿Sabes a quién me gustaría que enfrentara? Sin duda, a Benavides. Creo que un tiro entre Morrell y Benavides sería fenomenal. La cosa con Morrell es que le están poniendo boxeadores mucho más experimentados, porque tiene las capacidades y las cualidades para enfrentarlos. A Mario Cázares, este boxeador que tanto habló que él iba a ser el que terminaría con la carrera del Canelo Álvarez, pues lo noqueó en 40 segundos, o sea, no le duró absolutamente nada. Entonces creo que Morrell puede hacer una gran pelea, creo que va a ser una gran pelea, pero más que eso creo que puede ser una gran carrera dentro del boxeo, y pues habrá que esperar 8-0 y espero verlo próximamente ante rivales de más renombre.
Sí, parece poco el 8-0, pero cabe resaltar que es cubano, entonces seguramente trae 100, 200, 300 peleas amateur, lo que lo hace con bastante experiencia, no sé si la suficiente porque el golpe obviamente es diferente, pero hemos visto en varios casos peleadores con larga carrera amateur que con menos de 15 peleas se hacen campeones del mundo. Me parece que Morrell puede hacer algo parecido. 8 peleas, le irán poniendo rivales cada vez más difícil. Sin duda, esto es un gran reto para él. Pero confío en que tiene la experiencia para, con ese 8-0, puede ganarle a Beco. Y a ver, me gustaría también verlo contra Benavides.
Fíjate, te voy a dar un dato interesante. David Morrell, lo que hay registrado es que él tiene 54 peleas amateur nada más. Pero, y de esas 54, solamente metió 12 knockouts. O sea, no es un gran récord noqueador, pero en el récord profesional es completamente aparte, porque tiene 8 peleas ganadas, 7 knockouts, y eso le da un 87.5% de efectividad. Sí, o sea, está interesante. Además es zurdo, para que tenerlo ahí en cuenta. Va a ser una buena pelea. También está esta otra pelea entre Kevin Salgado y Elaya García. Muy buena pelea en el papel. Elaya García es un prospecto parecido a David Morrell en la parte de cómo lo quieren llevar para que sea un boxeador titular en algún momento. Tiene 14 peleas ganadas con 12 knockouts, 0 para todo lo demás. También es zurdo y bueno, también tiene él por ejemplo tiene muy pocas peleas amateur registradas, tiene 15 nada más. Entonces les da ahí una idea. ¿Cómo ven esta pelea contra Kevin Salgado?
Pues igual son dos buenos prospectos, creo que es una buena cartelera para que se muestren ante el mundo y pues habrá que esperar. Yo quiero ver este fin de semana buen box, que al parecer así va a ser, y esta pelea se suma a esas peleas buenas que va a haber.
Sí, se le puede complicar a David Salgado, sobre todo como mencionas también es zurdo el rival García, entonces, y es muy bueno, mueve bien la cintura, contragolpea bien, va a estar bueno el tiro. Y Salgado es un peleador que tal vez no es tan elusivo con la cintura, no es tan rápido, no mueve tanto ni siquiera las piernas, pero es un pegador que pega bastante fuerte, entonces creo que va a estar bueno el tiro.
Muy bien, y bueno, hay otra pelea que también está interesante, que porque siempre Gabriel Rosado da un buen espectáculo, va contra Dektemir Melikusiev. Es una pelea que yo creo que están metiendo a Dektemir para ver si puede seguir escalando, para ver si puede levantar, porque pues Gabriel Rosado ya tiene una trayectoria, ha perdido bastante, y Melikusiev tiene 11 peleas ganadas, una perdida, entonces...
Pero esa perdida fue contra Rosado.
¿Ah, en serio?
Sí.
Ah, yo no lo sabía, fíjate, ahí está la revancha.
Sí, sí.
Ya, está interesante, entonces bueno, va a ser una mejor función entonces todavía por esto, ¿no?
Sí, sí, eso le da un toque extra a esta pelea.
Ya, fíjate, ese dato yo no lo tenía ahí presente. Muy bien, y nada más para platicarles cómo va a ser esta función. Entiendo que para las bolsas va a ir por pay-per-view en Showtime y en DAZN. Entonces, $85 en Showtime y $60 en DAZN. Les va a dar una idea de que ahí hay otra lana que seguramente van a ganar ellos. Y yo creo que ahí es en donde va a estar lo principal de las bolsas. ¿Cómo, qué opinan ustedes? Piensa que 200, ¿cuántos fueron? 200 mil personas vieron el Instagram Live de ayer, ¿no?
Más o menos.
Imagínate si eso fue un Instagram Live, que a veces yo veo Instagram Lives de gente famosa que tiene 1,000, 2,000 personas.
Sí.
200 mil personas ya te habla de otra cosa.
Sí, siempre es un buen ingreso extra el pay-per-view. Es un buen negocio para los boxeadores y más en este tipo de peleas que son muy comerciales y que venden bastante bien. Eso siempre les cae bien a los peleadores.
Sí, pues ahí lo tienen, amigos. Esa es la pelea que vamos a tener este fin de semana. Y pues creo que por ahí hay un par de peleas todavía de este fin. Si no es de este fin, es del próximo. Déjenme lo checo para empezar a despedir este episodio. A ver, aquí está. Tengo que el 22 también pelean. Hay una pelea de título mundial del peso Bridger, que es la división relativamente nueva del Consejo Mundial de Boxeo. Es entre Allen Babic y Lucas Rosansky. Es una buena pelea, 12 rounds. Y también hay una pelea que va a ser por el título pluma interino entre Sabrina Maribel Pérez y Diana Vargas a 10 rounds. Vamos a ver esas qué tal van a estar, pero obviamente la estelar pues va a ser la de Gervonta Davis y Ryan García. También pelea Sandy Ryan contra Marie-Pierre Hull por un título en peso welter. Y bueno, muchas funciones este fin de semana. Ya les mencionamos cuál es la principal. Entonces ya vámonos con eso. Pues ¿nos despedimos o qué?
Nos despedimos, amigos de Fuera de Combate. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, aquí estamos cada 8 días y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales.
Todo listo, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana para platicar, a ver quién le atinó al pronóstico del fin de semana y para platicar de las peleas que vienen. Muchas gracias por escucharnos.
Me van a deber unas cervezas. Nos vemos, amigos.
No, hombre,
hasta luego.
No, hombre.